Yo también los saludo a todos en esta mañana en el nombre del Señor. Y les deseo que Dios los bendiga. Yo estoy agradecido a Dios de todo corazón por su gracia, la cual Él nos ha regalado, de reconocer, de que nosotros podamos reconocer el día y el mensaje. No solamente reconocerlo, sino creer, porque el Señor nos los ha revelado. Quiere el Señor tener su camino también esta mañana con nosotros y alcanzar a todos nuestros corazones y bendecirnos y darnos aquello lo que Él nos ha prometido. Antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra de Hechos de los Apóstoles, una palabra muy conocida, Hechos 4, a partir del verso 24. Aquí dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabado, glorificado. La iglesia al principio en Jerusalén, así lo hemos leído, juntos levantaron su voz a Dios. Ninguna unidad que pueda hacer algún hombre, sino una unidad obrada por el Espíritu Santo. Quiera hoy en esta mañana ser así, de que el Espíritu Santo nos haga uno y para que nosotros levantemos nuestras voces conjuntamente hacia Dios. Y ellos habiéndolo oído dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Así es, Él creó todo y Él mantiene todo en sus manos. Vamos a leer ahora a partir del verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. ¿No es esta nuestra oración? De que nosotros recibamos fuerzas en esta mañana para que juntos su palabra, la palabra de Dios, nuestro siervo nos los anuncie. Su siervo nos los anuncie. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿No es este nuestro deseo? ¿No es esta nuestra oración esta mañana? ¿No es esa también la promesa del Señor? Extiende tu mano para sanar. Somos un pueblo necesitado. Nosotros necesitamos la ayuda del Señor también esta mañana. Y el Señor está presente. Lo creemos porque está escrito. Y lo creemos. Creemos la Escritura. Lo que el Señor ha prometido, eso lo hace Él también esta mañana. Y ahora la respuesta. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, aquí está escrito, todos, hermanos y hermanas, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sin, por el Espíritu Santo, en su poder. ¿No queremos nosotros también vivir esto? Esto fue al principio, estamos ahora al final. pero sabemos que el final tiene que ser igual como al principio. Estamos hoy en esta mañana reunidos aquí como el pueblo de Dios. Vamos a levantarnos y levantar juntos nuestras manos al Señor y pedirle unidos por su bendición. Bendito Padre Celestial, alzamos ahora juntos nuestras voces a ti y te damos las gracias. Tú eres el Señor nuestro Dios. Tú creaste la tierra y el mar y los cielos, lo visible y lo invisible, todo lo que tú has creado. Por eso te damos las gracias y alabamos tu santo nombre y te pedimos juntos hoy en esta mañana, mueve nuestros corazones, mueve este sitio, ven abajo, ven a nuestro medio con tu santo espíritu y haz aquello, lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana. En esta mañana extiende así tu mano y sana y permite que sucedan señales y maravillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para la glorificación de tu nombre, te damos las gracias a ti y alabamos y te alabamos por eso, lo que tú en esta mañana vas a hacer aquí con nosotros. Señor, nosotros te necesitamos, todos a ti estamos necesitados. Señor, si hay enfermedad, sánala. Si hay ataduras, quieras tú desatar libertad. Y si hay gente perdida aquí, ve, obra tú, Señor, ven en tu derecho en esta mañana y lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos sentamos. Amén. Sí. ¿Qué debo decir? En mí está el deseo cada vez mayor. Señor, regálame a mí el día donde yo pueda anunciar la palabra en la iglesia y todos sean llenos con el Espíritu Santo. Lo hemos escuchado. Toda la completa iglesia fue llena del Espíritu Santo y entonces sucedió. Y ustedes pertenecen a ello. No solamente el que lo anuncia, sino toda la completa iglesia debe ser llena con el Espíritu Santo. Dios lo obre. Dios nos lo va a regalar por gracia. El hermano Schmidt dijo que hay bendición de Segnum de niños. Entonces, por favor, ven al frente y cantamos, igual que ayer en la noche, la palabra, el coro glorioso. Venimos del ser del este y oeste, el coro número uno, página 40. Venimos del este y oeste, venimos del sur y el norte, nos sentamos en la mesa. ¿Vienen los hermanos con los niños? Sí. Tenemos que preguntar a nuestros amados hermanos. Hermano Daniel. Oh, la hermana Daniel, ¿ya? Sí. Sí.
Cuvinte ce des. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru această clipă minunată din viața fratelui și surorii noastre. Tu ai spus ca copiii să fie lăsați să vină la tine, Doamne. De aceea noi îl aducem înaintea ta, Doamne. Și te rugăm ca tu să-l binecuvântezi, Doamne. Binecuvântezi viața lui. Alin, Doamne. Fii tu cu Alin, Doamne. Te rugăm, dă-i tu sănătate în toate zilele vieții lui, Doamne. Însoțește-l, călăuzește-l tu, Doamne. Te rugăm, binecuvântează familia lui, Doamne. Totul să fie binecuvântat de tine. În gloriosul și scumpul nume al Domnului Iisus Hristos, pacea ta și harul tău să rămână peste ei, peste toți, Doamne. Laudă și cinste numelui tău cel sfânt. Amen.
Amen.
Se încomendau a Dios el Señor por el tiempo y la eternidad. Bendito sea toda la familia. En el santo nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Amén. Amén.
Ahora vamos a preguntar al hermano Gilbert si puede venir. Hermano Gilbert.
Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur. Comme il est écrit dans la Bible, on lui amena des enfants afin qu'il les touche. Seigneur, il y a mon frère et ma sœur qui amènent leur enfant Christ, Seigneur, pour que toi, tu puisses le bénir. Seigneur, bénis cet enfant, qu'il te soit consacré pour ce temps et pour l'éternité. Seigneur, nous t'offrons ce que toi, tu nous donnes. Seigneur, étends ta main sur cette famille, que tu puisses la bénir de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, que tu donnes la sagesse aux parents pour élever Christ dans la crainte de ton nom. Loué, exalté soit ton saint nom, car nous t'avons prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Se ha encomendado a Dios el Señor por el tiempo y la eternidad. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos. ¿No es el maravilloso? Sentarse. También hoy le damos la bienvenida a todos desde lejos y cerca y lejos de toda Europa y las otras naciones. Bienvenidos de corazón. Hemos recibido saludos por teléfono de Gabón, de Uganda, de Moscú, de Karaganga, de Ottawa, Canadá, email de Alemania también, sí, muy bien, de Lucram, de Myanmar, Burma, y después tenemos también saludos de Moscú,
Saludos de Costa de Marfil. Saludos de Lyon. Saludos de Polonia. Saludos de, otra vez de Lyon. Y saludos de La Paz, Bolivia. Ellos también ayer, por primera vez, escucharon y vieron con nosotros. El hermano Bautista estuvo conmigo en las reuniones, las cuales tuvimos en Asunción, y me tradujo del inglés al español. Yo ayer no lo informé, pero realmente fue muy tremendo. Sucedió realmente por primera vez que las reuniones interrumpieron y la gente se levantó y levantaron sus manos y alabaron y glorificaron a Dios por la palabra que habían escuchado. Después se sentaron y otra vez, de repente se levantaron otra vez de un solo golpe y espontáneamente le dieron gracias a Dios. Fue realmente, sencillamente tremendo la experiencia más hermosa fue que entonces, al final de la predicación, le llamé a los jovencitos y les pedí que encomendaran su vida al Señor. Y realmente se levantaron más de 100 jovencitos y levantaron sus manos y encomendaron sus vidas al Señor. Fue realmente un festejo para la verdad, así lo podríamos decir. Y en las otras reuniones también, en Arequipa en especial, donde yo estuve por primera vez, y la palabra del Señor tomó su curso allá y la gente les fueron mostrados lo que Dios también después de la partida del hermano Branham, por gracia, ha hecho. Nosotros todos sabemos, después del ministerio de Juan el Bautista, siguió adelante, y después del ministerio de nuestro Señor también hubo continuación, y después de Pedro, Johannes, Juan y Santiago terminaron sus testimonios, su ministerio. Entonces hubo un Pablo, y cuando Pablo terminó, hubo un Juan en la isla de Patmos, para recibir la completa revelación, y después siguió adelante. Incluso después de la reformación hubo un avivamiento después del otro y sigue adelante. Y después de la Segunda Guerra Mundial también siguió adelante, cuando toda Europa estaba en intranquilidad y se hizo la resolución de que Israel tenía un derecho de tener otra vez un hogar y entonces una tierra natal. Entonces el hermano Branham dijo en el mismo día que esa resolución en 1946 en mayo se hizo, estaba creo que en Los Ángeles, y ahí vino el ángel del Señor, hermano Branham, y le dio el ministerio de llevar el mensaje, y también le dijo que le recibiría el don de sanación divina para atraer la atención de las personas hacia aquello lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Y después de ayer en la noche, tenemos la información, ayer 796 personas estuvieron conectadas por internet con nosotros de todo el mundo. Y aquí están listadas, mencionadas todas las naciones y cuánta gente se conectó. Y a esas naciones está también Marruecos, y Y todas estas naciones son mencionadas aquí. Gente que se conecta para escuchar la palabra de Dios desde un extremo del mundo y hasta el otro. Aquí son mencionadas 55 naciones. En total son 88 naciones las cuales se han conectado en los últimos tiempos para escuchar la verdadera y clara y revelada palabra para este tiempo. Estamos sencillamente agradecidos y una vez más agradecidos por la oportunidad y también por las posibilidades técnicas las cuales Dios nos ha puesto a disposición en este tiempo. Así de que nosotros no solamente podamos volar y visitar a cada nación, sino de que en algún momento podremos permanecer en las casas y con todo y eso igual alcanzar desde aquí a todos los pueblos con el mensaje divino. Lo que queremos anunciar es, si Dios quiere, voy a hacer un viaje. Va a comenzar el miércoles y y en 12 días regresaré, y esta vez es al lejano este, hacia Filipinas, Hong Kong, para llevar la palabra de la hora, la palabra de la verdad. Y después también debemos anunciar que el Viernes Santo, el 22 de abril, estaremos en Böblingen, está cerca de Stuttgart. El sábado 23 de abril estaremos entonces, si Dios quiere, en Salzburg, y el domingo 24 de abril en Zurich. Y si Dios quiere, también, después de nuestro viaje a Israel, el cual tomará lugar desde el 2 al 13 de mayo, el fin de semana después de mucho tiempo, de muchos años, vamos a tener uno o dos especiales reuniones en Polonia, y también en la frontera checoslovaca, y invitamos a todos de corazón. Como ya dijimos, estamos agradecidos al Señor de que Él nos haya abierto los ojos ahora y Él mismo se haya revelado para anunciar su preciosa y santa palabra, o revelar su preciosa y santa palabra. Cuando nuestro hermano leyó la palabra al principio, la hermana Anita y el hermano Borg pertenecen a los primeros, que estuvieron presentes cuando yo traduje la primera predicación del hermano Braham en diciembre de 1959. En Rata Ostrasse, en la calle Rata Ostrasse, en Krefeld. Y Dios, desde el principio, hermanos, ha tenido hermanos y hermanas, los cuales Él le ha abierto el corazón, los ojos, y por gracia también le ha abierto el entendimiento para caminar en conjunto y a través de todas las pruebas, las cuales también han venido, mantenerse fijo a pesar de todo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos los que han estado desde el principio. Y Dios bendiga también a todos los que en el transcurso del tiempo han entrado nuevos. Y yo le pido a todos los que tienen diferentes idiomas, tengan paciencia con nosotros. Le damos gracias a Dios por los traductores y hasta donde yo sé, están todos contentos con las traducciones que se hacen en el idioma francés, en el español, en el ruso y en todos los diferentes idiomas es traducido y nuestros hermanos han encontrado gracia ante Dios de que ellos están en el mismo espíritu y así poder hacer las traducciones fielmente. También queremos anunciar de que más de 5.000 copias en todos los diferentes idiomas, todos los meses, en todo el mundo y en todas las naciones, en esos idiomas las enviamos. No solamente lo que está aquí, ya lo dije, 796 se conectaron a Internet, pero no solamente eso, sino que más de 5.000 copias las enviamos en los diferentes idiomas cada mes a todo el mundo. Y también por ello estamos muy agradecidos a Dios, del cual ha cuidado de todo, y hasta hoy todavía no hemos necesitado mencionar dinero. Pero este fue mi deseo, este fue mi voto a Dios cuando yo regresé en 1966 y sabía que solo que ahora el mensaje debía ser llevado a todo el mundo. Yo le dije al Señor algunas cosas, en especial tres, y una de esas tres cosas fue: amado Señor, cuida tú de tu obra, porque yo no voy a mencionar dinero. Y así sucedió en todos los años, así ha sucedido en todos los años. Yo estoy agradecido a Dios, siempre ha habido suficiente e incluso ha sobrado algo. Así de que nosotros ahora, todos los hermanos en todo el mundo, podemos ayudar. Así de que se compren sus aparatos que son necesarios para recibir las conexiones directamente, las transmisiones directamente, sencillamente todo guiado así por Dios sin que yo haya tenido que añadir algo. Y entonces ayer escuchamos del amor y sabemos lo que Pablo en 1 Corintios capítulo 13 escribió. Y no va a ser ninguna casualidad de que Ludwig Schneider en su última carta circular, creo, sobre Jerusalén, él escribió sobre el amor, y nosotros el viernes, el fin de semana pasado, escuchamos del amor. Déjenme leer lo que Ludwig Schneider, el hombre más conocido en Jerusalén, el cual es internacional y realmente en todos los campos, en el campo económico y político y también de religión se conoce mucho, lamentablemente todavía no en el santo plan de Dios, pero lo que todavía no es así puede ser posible en el futuro. Y él escribió aquí: deber sin amor no sirve. Responsabilidad sin amor derecho sin amor hace verdad sin amor hace criticar, y educación sin amor hace rebeldía. Amistad sin amor hace o crea hipocresía. Orden sin amor hace orgullo. Educación sin amor es enaltecerse. Poder sin amor hace violencia. Honra sin amor hace arrogancia. Fe sin amor hace fanáticos. Pero nadie si no hay nadie con amor, entonces es el infierno sobre la tierra. No amar a nadie ni a nadie es el infierno sobre la tierra. Y entonces esta una carta parecida es la cual nos fue leída ya. Una vida sin amor es no tiene sentido. Deber sin amor es la responsabilidad sin amor es inteligencia sin amor no vale la pena. Amistad sin amor es hipocresía. Orden sin amor es honra sin amor es enaltecerse, y fe sin amor hace fanáticos. Sabiduría sin amor hace enaltecerse. Amor, verdad sin amor hace orgullo. Y después, otra vez, la parte principal, una vida sin amor, una vida sin amor no tiene valor de vivir, de ser vivida. Hermanos y hermanas, lo hemos escuchado una y otra vez. Todo va a parar. El don de la profecía, todos los dones, todo va a terminar alguna vez. Pero el amor de Dios, el cual fue revelado en la cruz en Gólgota, como está escrito, así amó Dios al mundo. Y ese amor de Dios ha sido derramado en todos los redimidos por el Espíritu Santo. Y así realmente se trata ahora no solamente de conocer la doctrina, etcétera, sino de que todos seamos contenidos en el amor de Dios, pero siempre en la palabra. El amor a la palabra, por eso está escrito, porque ellos tuvieron el amor a la verdad, porque no tuvieron el amor a la verdad, Dios les envió un poder engañoso. Entonces el amor a Dios es el amor a la verdad. Y la verdad es y permanece la palabra de Dios. El próximo pensamiento, hermanos y hermanas, aquí reunidos, y cualquiera que esté escuchando también, es que el amor une, y de que Dios, según Efesios 4 en especial a partir del verso 11, puso los ministerios en la iglesia para edificación, para que todo sea edificado según la base de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal. Y esa edificación debe sencillamente suceder, y leemos las palabras como nos fueron dejadas, y después vamos a leer también lo que aquellos hacen los cuales no han sido puestos por Dios. Aquí está escrito en Efesios capítulo 4, a partir del verso 12. Efesios 4, quizás leamos también el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? Está escrito en el próximo verso y en los otros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como lo leímos o lo escuchamos en la palabra al principio, un Pedro no hubiese podido predicar así de, con todo poder si toda la iglesia no hubiese sido llena con el Espíritu Santo, si no hubiese habido un Pentecostés, y el Señor no hubiese venido a la iglesia y él mismo no le hubiese regalado entonces la investición con el poder de lo alto, no hubiese sido posible. Entonces toda la iglesia está contenida en el ministerio al cual es realizado. Y los santos, no solamente un hombre o algunos hombres, sino que para santificar a los santos para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y leamos el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un crecimiento espiritual el Señor quiere regalar en su iglesia. Él quiere verlo en tu vida y en mi vida. Así de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Una y otra vez debemos de repetir lamentablemente de que la iglesia de los llamados a salir fuera en este tiempo va en muchas diferentes direcciones. Pero para Dios existe solamente una única dirección, y esta es según su palabra y según su preciosa y santa palabra. Ahí donde Él mismo viene con su palabra y donde el Espíritu Santo puede revelar su palabra y donde realmente no hay ninguna interpretación privada. Y después en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, no, sino que siguiendo en la iglesia del Señor falsas doctrinas, falsas enseñanzas no tienen lugar, sino que solamente guianza en el santo plan de salvación de Dios y guianza en la palabra que permanece eterna. Después en el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, no a un profeta, no a algún hombre de Dios, sino que a Él, el Redentor, la cabeza de la iglesia, todo miembro del cuerpo de Él es fortalecido, es fijado en Él. Vamos a leer una vez más, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Vean, ambas, aleluya, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, no solamente a través de un miembro, sino a través de todos los miembros, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento del cuerpo para ir edificándose en amor, sencillamente grande. Y nosotros creemos que esto sucede ahora, no solamente llamado a salir afuera, sino preparación y restauración. Y si nosotros, como ayer en la noche, hablamos de ello, si citas del hermano Branham han sido malinterpretadas en diferentes direcciones, entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué no son tomadas de regreso a la Escritura? Entonces ya no se necesita ninguna interpretación más, sino que entonces tenemos la respuesta en la Santa Escritura. Y como nuestro amado hermano ayer en la noche me dijo aquí, él expresó el pensamiento hacia los creyentes en Borrea. Ellos escudriñaron realmente en la Escritura a ver si realmente era así. Y ese es nuestro santo deber, de escudriñar en la Escritura y comparar si aquello lo que se está enseñando, si aquello con las citas, lo que se está haciendo con la cita del hermano Branham, si realmente se encuentran otra vez así en la Santa Escritura como están escritas aquí en la Santa Escritura. Y entonces estamos ahora al pensamiento muy serio y preguntamos si realmente estas personas que hacen esas interpretaciones, si ellos lo hacen con intención. Y Pablo, en sus cartas a la iglesia, lo escribió o lo mostró. Vamos a leer en Romanos capítulo 16. Aquí el hombre de Dios escribe, versos 17 y 18 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartéis de ellos. Ustedes saben, Pablo estuvo guiado por el Espíritu Santo y él tuvo que escribir lo que es válido en todo tiempo y debe ser anunciado, y lo que debemos poner atención, no solamente en aquel entonces, sino hasta el final. Tenemos y debemos demostrar, de ver aquello lo que en aquel entonces escribió, y sabiendo que todo se repite. Y después el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amados, ustedes todos saben de que yo no me gusta condenar a otro o hablar de otros, pero la palabra de Dios habla y hace la condenación. Y digámoslo una vez más, todos los ministerios los cuales han sido puestos por Dios sirven como edificación del cuerpo de Cristo. No hay ninguna división que se haya producido por algún ministerio que Dios haya puesto en la iglesia. Cada ministerio que Él regala sirve para edificación de la iglesia. Y esto hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento. Y yo tengo la certeza de que al final del día de la salvación, no todas las diferentes interpretaciones van a tomar su curso, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a regresar vacía, sino que va a realizar en todos aquello por el cual ha sido enviada, y que la escuchan y la creen y reciben la revelación de ella. Cuando yo ayer en la tarde rápidamente leí estas partes, déjenme leerles hoy otras dos o tres partes de la predicación, reconocer el día y su mensaje. Yo lo digo como enfatización. En el futuro no nos vamos a tener que ocupar de todos los problemas que existen por todos lados ahora, sino ver lo que está escrito, Mateo 25, verso 10, las que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. E igualmente con Marcos 10, con Apocalipsis 19, y su novia se ha preparado. Dejemos todo a la izquierda y a la derecha en su puesto, en sus sitios, y sigamos nosotros adelante, al frente, adelante, con fe y como un corazón y un alma, unidos con Dios y unidos unos con otros, unidos con lo que está escrito. En la página 8, el hermano Branham dice, el día de Pentecostés separaron los mensajeros de la primera hora con la palabra, el Evangelio de la verdad. Y siguió después un tiempo oscuro en el cual ellos se mantuvieron, y en mitad del día salió Lutero y Wesley y después los otros. Y al final tiene que haber también un mensaje en el tiempo de la noche, el cual todos deben recibir lo mismo como fue al principio, un mensaje en el tiempo de la noche, donde nosotros recibamos lo mismo como ellos al principio. El mensaje del tiempo de la noche debe ser restaurar todo y regresar todo al estado original. Y de esto se trata hoy. No de ver cosas a la derecha, a la izquierda, truenos y todo lo demás. No, se trata de la iglesia, de que nosotros seamos regresados al principio y nosotros con la parte de la enseñanza hemos sido regresados al principio, y esto ustedes lo pueden confirmar todo. Todo lo que nosotros enseñamos aquí cuadra 100% con aquello lo que era enseñado al principio. Nosotros no hemos necesitado colocar un nuevo fundamento, sino que el fundamento ya había sido puesto, y Jesucristo es y permanece el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada, fundada y edificada. Pero ahora tiene que llegar hasta allá de que el Señor, con su poder, realmente pueda ser revelado aquí en nuestro medio. Y para ello también se debe decir de que ambas cosas están escritas. Sin santidad nadie verá al Señor. E igualmente está escrito, cuando el Espíritu de Aquel que levantó a Jesucristo de los muertos habite en vuestros cuerpos mortales, entonces los va a hacer también vivos. Y tendrá y llegará ahí de que el Señor en su novia, de forma sobrenatural, va a obrar. Y aquí dice también el hermano Branham, él vio a la novia en anticipado, y él la primera los vio completa, y después vino la segunda parte, donde él incluso hasta utilizó la palabra vulgar. Así de mal se veía la novia que se había salido del paso, pero después al final él la vio otra vez, y vean, él la volvió a ver otra vez caminando a un paso, y al final todo estaba igual como fue al principio. Esto ustedes lo pueden leer en esta predicación en la página 8 y 9. Y después vemos aquí cómo el hermano Abraham sigue adelante. Dice, después me dijo él, la novia viene otra vez. Y allá vino la novia otra vez. Y ella se veía igualmente como la del principio, la que pasó al principio. Y después el hermano Branham dijo, mi corazón estaba gozoso, porque yo sabía que habría una novia, la cual estaría formada y vestida igualmente así como aquella al principio. Ella debe ser llamada a salir afuera. Y de esto se trata ahora. Ella debe ser llamada a salir afuera, y al final va a estar presentada así como fue al principio. Y ahora en la página 10, el hermano Abraham va en relación al árbol y a la viña y a los pámpanos. Si este árbol trae más pámpanos, entonces será como los frutos del principio, y lo va a llevar también así. Y justo al final tiene que haber una restauración de todas esas cosas. Una restauración debe venir así de que con luz en la noche, para alumbrar todo y colocarlo otra vez correctamente. ¿Dónde queda el amén? Amén. ¿Dónde queda el amén? Usted no necesita levantarse para darle gracias a Dios, pero cuando viene algo grande, entonces un amén estaría en su lugar. Y entonces después el hermano Branham dice que las denominaciones solamente fueron colocadas ahí, pero no vinieron desde el original, sino que fueron plantadas después y que llevan sus propios frutos. Y después el hermano Branham dice, fueron insertadas después. Y el hermano Branham dice, pero llegará el momento en donde habrá luz en el tiempo de la noche. En el tiempo para madurez se necesita luz. Vean cuán completa, cuán perfecta es la palabra. Es un día el cual no es mencionado como día ni noche, sin sol. Ningún fruto puede madurar. Y después él dice lo que sucederá. Yo solamente voy a leer solamente quizás dos párrafos más. Después el hermano Brown dice, la novia estaba en el mismo estado como al principio cuando ella pasó por delante, pero yo vi de que ella se estaba saliendo del paso y estaba tratando de volver a regresar al paso conjunto. ¿Cuánto yo pudiera hablar de esto y sobre el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Cuánto se pudiera decir de ello? Y después dice él, habla de Oseas, capítulo 6, verso 1. Vengan, regresemos al Señor. piensen, Él dijo de que los esparcería y así sucedió, pero Él les exigió regresar al Señor después de que estaban esparcidos, porque Él los uniría de nuevo. Entonces, nosotros todos conocemos esa palabra del profeta Oseas, capítulo 6. Después de dos días, Él va a unir, y aquí dice, Él nos sanará y unirá. Vamos a leer también la página 12, la última parte. Ellos están ahora en su nación, ellos estaban esparcidos y cegados, pero ahora están otra vez reunidos. Las trompetas sonarán durante el sello sexto, y las seis trompetas suenan bajo el sexto sello, como se nos ha mostrado en el sexto sello en el Apocalipsis. Todo sucede en el mismo tiempo. Esto solamente es válido para los judíos, mientras que para nosotros la fiesta de Pentecostés ya casi 2000 años ha durado. Y una cita más: como predicador del Evangelio, yo no veo lo que todavía quede por delante, sino solamente el rapto de la novia, porque la novia debe ser tomada, la iglesia novia debe ser tomada antes de que Israel pueda reconocer lo que sucede. Ellos estaban esparcidos y cegados y han sido otra vez reunidos en su tierra. ¿Qué más queda? La iglesia novia debe ser tomada. Ellos tienen que esperar hasta que la iglesia novia ya no esté más ahí. Y entonces los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán a la fiesta de las trompetas y reconocerán a través de ello lo que ellos hicieron. Ponga atención, mientras durante el sexto sello los 144.000 son llamados, y entre el sexto entre la trompeta sexta y séptima sucede lo que está descrito en Apocalipsis 11. Cuadra exactamente con el sexto sello. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la claridad de la palabra y por todas las exposiciones, las cuales salieron de la boca del hombre de Dios. Y si lo podemos enfatizar una vez más, Dios desde el principio nos regaló, y a ustedes y a mí, el respeto hacia su palabra. Yo no puedo hacer nada de ello, sino que así fue la guianza de Dios. Ya yo lo he mencionado aquí, lo que prácticamente es una cosa privada, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, cuando el escape de 11 semanas había terminado, mi papá tomó la Biblia y la abrió y la leyó, y la palabra me vino a mí, a mi corazón y a todos nosotros, y desde mayo de 1945 yo he leído la Biblia cada día. En nuestra casa la Biblia estaba siempre abierta sobre la mesa. Ella solamente solamente era quitada cuando comíamos y después era puesta otra vez sobre la mesa. Sencillamente, desde el principio, esa unión, ese respeto hacia la palabra de Dios. Y así estoy yo agradecido de que el Señor, también a ustedes, no solamente a mí, sino a todos, los cuales ahora escuchan la palabra de Dios, Él pone el respeto hacia su palabra en sus corazones para no quitar nada de la palabra ni añadir nada a ella y de no interpretar, sino de realmente creerlo de corazón, creer como dice la Escritura. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, Pablo también habló de esto. En los últimos versos que fueron escritos en Hechos, capítulo 26, podemos leer después en el capítulo 28, pero en el capítulo 26, verso 22, Hechos 26, verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y después, el capítulo 28 de Hechos, Hechos 28, a partir del verso 26, ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí Pablo dirige esta palabra a los judíos, los cuales no reconocieron el día de la visitación divina. Y el que lo quiera leer exactamente, en el Nuevo Testamento tenemos 845 citas del Viejo Testamento y exactamente 333 tienen que ver con nuestro Señor y Redentor. El Antiguo y el Nuevo Testamento cuadran perfectamente. Y Pablo, después en Romanos 11, dice que los judíos fueron cegados para que a nosotros se nos abrieran los ojos. Y cuando la plenitud de los gentiles, de las naciones, se complete, entonces Dios volverá de nuevo a su pueblo de Israel completamente. Y eso está aquí en Romanos capítulo 11, verso 15 y 16. Romanos 11, verso 15 y 16. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Aleluya.
La viña es santa, los pámpanos son santos. Y los pámpanos llevan los frutos de la viña. Regresemos rápidamente a ayer en la noche y leamos de Efesios capítulo 5, donde está escrito en el verso 24, de que el Señor tendrá una iglesia sin mancha y arruga, así como una novia se prepara para el día de la boda y se viste para encontrarse con el novio completamente arreglada, así también es con la novia de Cristo. En el verso 26, en Efesios 5, 27, perdón, dice, a fin de presentársela a sí mismo, no para otra, esa es su iglesia, su cuerpo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Amén.
Nosotros ayer lo leímos en Levíticos 19 y 20. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y después el Señor describe todo lo que pertenece a la santidad o para vivir de forma santa ante el Señor. Y vean, nada es difícil de cumplir, sino todo es fácil de cumplir. Si alguien, si uno lo quiere y uno recibe la gracia para ello por Dios, de recibir una vida nueva para que el viejo hombre no más exista, sino que el nuevo hombre, el nuevo ser en su vida sea revelada la vida de Cristo. Y leamos lo que está relacionado a ello, de que la iglesia en gloriosa, de forma gloriosa, sin mancha ni arruga, pueda pararse ante el Señor. Y yo os digo también por qué yo estoy hablando de esto ahora. A mí a veces se me hace la pregunta, y no solamente se me hace la pregunta, sino que se me dice, ¿por qué tú no hablas de esto, lo que las mujeres deben de hacer y los hombres, etcétera? Porque Dios no me determinó a mí para ello. La Escritura es muy clara, y el hermano Branham, por lo menos en cada segunda predicación, habló de ello, de que las hermanas deben de tener su puesto. Entonces, yo no necesito ayudar más de eso, añadir nada de eso. Pero la palabra de Dios aquí nos da una instrucción sobre la cual no debemos de pasar por un lado. Efesios 5, a partir del verso 26. Para santificarla, habiendo purificado en el Evangelio el agua por la palabra. Y de que debemos de tener la unidad, y de que nosotros debemos de ponernos, de tomarnos unos a otros como más altos que nosotros, etc. Y después en el verso 22, Leyó a partir del verso 21. Después dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Y quizás algún hermano que dice: oh, qué bueno que esta palabra no está dirigida a mí. Sí, ustedes, hermanos, a veces también tienen que luchar con pensamiento. Pero aquí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, yo hace poco, yo casi nunca veo televisión y no tengo tiempo para ello, pero alguna mujer en la en esta nación, la cual es muy conocida hace tiempo, dijo: yo en cada presentación yo tuve los pantalones puestos, o sea, ningún vestido, ninguna falda, etcétera, y con ella ya se sentía orgullosa. Pero nosotros realmente sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial algo se hizo diferente. El hogar ya no es más un hogar. De alguna forma, sí, nosotros no hemos dado cuenta de ello. Un estado, tenemos un estado como lo fue en Sodoma y Gomorra. Y para no quiero condenar en ello, pero las personas que están en los puestos de gran responsabilidad son incluso homosexuales, etc. Antes había una familia, había un papá y una mamá, habían hijos, había abuelos, abuelas, pero algo, todavía las cosas estaban en orden. Yo todavía conozco el tiempo donde mi mamá le lavaba incluso a mi papá los pies. El tiempo donde la familia realmente era una familia, que es hoy, hermanos y hermanas, también en lo terrenal, en lo humano, ya no, las cosas no son más como fueron antes, no solamente en lo político, en lo económico y en los otros campos, sino que todo está como preparado para el tiempo del fin, como había sido anunciado para el tiempo del fin, un estado como lo fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero aquí tenemos el punto: el que realmente es redimido y ha sido crucificado con Cristo y de corazón puede decir: ahora yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Él va a poder hacer todo esto, lo que está escrito en la Santa Escritura. Y si después entonces el verso 23 dice, duele, prácticamente duele poco, pero aquí dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y aquí debemos de poner cuidado de que nosotros a las hermanas sencillamente las condenemos o algo así. Quizás todo es así como ahora es, porque los hombres no se han subordinado ante Dios. Entonces, por eso las mujeres tampoco. Por favor, no estén, pónganse la mano en el corazón, digan: Señor, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es contigo? No como es con mi esposa o con mi esposo, no, sino yo, ¿cómo estoy yo parado ante ti? ¿Dónde yo he fallado? Digámoslo y entonémoslo una vez más. Nosotros, solo porque nosotros como hombres, no nos hemos subordinado bajo Cristo, la cabeza, entonces las mujeres tampoco lo han hecho. Entonces Dios nos tiene que ayudar a todos, realmente a todos, a los hombres, a las mujeres, a los hijos. Y como aquí está escrito en el capítulo 6, ustedes, hijos, sean hijitos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sí, en el orden divino, hermanos, hermanas, Si nosotros pertenecemos a la iglesia, la cual será presentada en gloriosa hermosura, sin mancha ni arruga ante el Señor, entonces vamos a permitamos que cada palabra nos hable a nosotros. Dejémonos ordenar por la palabra de Dios y digamos sencillamente: amado Señor, tu voluntad suceda así como tú la has dejado en tu palabra, como la has revelado en tu palabra. Yo me inclino por gracia en ello. Y después tenemos el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora viene en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra. Aquí tenemos una descripción completa para hermanos, para hermanas y para todos nosotros, y cómo nosotros como iglesia podemos estar y aparecer ante el Señor sin mancha ni arruga. Y después regresamos a Primera de Pedro, como lo leímos ayer: sed santos, pues yo soy santo. ¿Cuándo somos santos? Si nosotros nos dejamos entrar en la voluntad de Dios y vivimos la palabra de Dios, y así caminar así y actuar así como el Señor nos lo ha dicho en su palabra, y sin mancha y sin arruga aparecer ante el trono de gracia de nuestro Dios. Y después tenemos a todas las otras escrituras bíblicas, las cuales nos han sido dejadas. Ahora vamos a leer también Filipenses, en Filipenses, el primer capítulo. Aquí el apóstol Pablo habla a partir del verso 9, en el capítulo 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Venga. Disculpen, estaba leyendo en Filemón, pero yo quería leer en Filipos. Filipenses 1. A partir del verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos. Si leemos rápidamente en Gálatas, para mostrarnos cómo Dios, qué es lo que desea Dios, y como todavía estamos en el tiempo de gracia, el Espíritu de Dios todavía obra, y ustedes lo sienten. No viene por voz fuerte, sino como lo leímos aquí del amor. También un hombre no puede ir a la mujer con tú debes hacer, tú debes, y con voz fuerte, no, sino que todo tiene que ser en amor. Y el amor, la mujer no va a contradecir el amor o va a resistir el amor, sino que todo tiene que suceder en el amor divino. Y como aquí está escrito en Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y después, Pablo lo resumió correctamente en la palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después Pablo describe también el estado de aquellos cristianos, y yo espero que esto ya no sea así en nosotros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Uno sencillamente tiene que cuidar de que el enemigo ya no reciba ninguna posibilidad de ataque. Y sencillamente, y no dejar que algún hermano acuse a algún otro hermano o otra hermana, no dejarlo hablar, sino sencillamente decir: ya, entonces, ¿vamos ahora al hermano juntos o vamos entonces ahora a la hermana a hablar con ella? Entonces, no escuche ninguna acusación más o queja de algún otro hermano o hermana, sino que aquel que les venga a hablar a ustedes así, díganle: por favor, para, vamos a llamar al hermano o a la hermana. Sencillamente ser correctos en nuestro comportamiento, también lo que tiene que ver unos con otros. Y después, a partir del verso 16, está descrito todo. El espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del espíritu. Y ustedes lo pueden leer después. Yo voy a leer el verso 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. Aquí realmente se describe la lucha interna que existe en uno, y bienaventurado el que realmente recibe una renovación, un nuevo nacimiento aquí por gracia. En el verso 18 leemos: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí son mencionadas todas estas obras de la carne. Y después al final, creo que son 15 cosas que son mencionadas aquí. Y después al final, a partir del verso 21 dice, mas el que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es un punto que yo quiero decir claramente aquí, hermanos y hermanas: la muerte o el rapto no, en nuestro interior no se va a cambiar nada, solamente el cuerpo se va a cambiar. Así como nosotros en la hora de la muerte llegamos, así como nosotros a la hora en el rapto lleguemos, estemos, así nosotros encontraremos al Señor, nos encontraremos con el Señor. Y sean sinceros, ¿puede el Señor tomar gente en la gloria, en el cielo, que vive en adulterio, que anda en inmundicia, en lascivia, en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas? Aquí todo es mencionado. Entonces, en el cielo sería todo igual como aquí, seguiría adelante. No, pero no puede ser. Estas cosas todas deben de ser rechazadas. Tiene que haber una completa renovación en interior por gracia. Digamos una vez más, la muerte todavía no ha cambiado nada. Nunca ha cambiado nada. Así como la gente llega a la muerte, así estará, aparecerán del otro lado, sea en el paraíso o no. Pero sea como sea, la muerte, nuestra muerte no nos cambia. El cambio solamente sucedió por la muerte de nuestro Señor, el cual en la cruz, en el Calvario, dejó su vida por nosotros. Y a nosotros, para libertarnos de toda ley, etc. Y por gracia, hacer su voluntad de corazón. Y después de que todas estas cosas carnales son mencionadas, a partir del verso 22, es mencionar los frutos del Espíritu. Vamos a leerlo antes de que oremos juntos y le pidamos a Dios de que el primer estado en cada uno de nosotros termine, y de que la gracia de Dios y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y la sangre ordene todo para que el primer estado culmine completamente y que lo nuevo se produzca en nosotros. A partir del verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el acusador de los hermanos tampoco tiene ninguna posibilidad más de acusar, porque así está escrito también. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Está escrito en Romanos 8. Entonces, el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces han sido crucificados con Él. Y como ya lo mencionamos, entonces podemos decir, ahora ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Vamos a resumir de lo que se trata ahora. No solamente del concepto o la palabra mensaje, sino se trata del llamado a salir afuera de la iglesia novia de Jesucristo. Se trata de que nosotros seamos llevados a cuadrar completamente con Dios y con su palabra. Se trata de que la voluntad de Dios por gracia pueda suceder a través de la iglesia. Y nosotros sabemos que el Señor cuida de su palabra y de que el mensaje realmente está alcanzando hasta el final del mundo y los últimos están siendo llamados. Pero esta es la cosa principal, para que la novia del Cordero sea limpiada en la sangre del Cordero y santificada en la palabra de la verdad y ser encontrada así en la voluntad de Dios en el regreso de Jesucristo, no en el estado antiguo, donde todas estas cosas son mencionadas aquí como obras de la carne, y hay incluso celos e iras, contiendas, disensiones, etc. No, miremosnos en el espejo y clamemos al Señor y pidámosle a Él por la completa redención de que se realice completamente en nosotros, que Él haga hombres, gentes de nosotros, los cuales caminen en su palabra, en su voluntad, y sean preparados así, y como iglesia, pararse sin poder pararse ante la presencia del Señor sin mancha ni arrugas. El mensaje nos ha sido enviado. La restauración la hemos escuchado como mensaje y ahora esperamos de que suceda en realidad. Y como se dijo al principio, así como la iglesia al principio, como iglesia completa, fue llena con el Espíritu Santo y entonces el ministerio pudo realizarse. Así ahora al final va a suceder. Por gracia, podemos ser un corazón y un alma. Y el Espíritu Santo vendrá, bajará, y el sitio se va a temblar, y Dios vendrá con su derecho a cada uno de nosotros. Ahora rápidamente, una palabra para nuestros hermanos y hermanas que se quieren bautizar. Está escrito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, viene el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios sobre nosotros y reconocemos lo que somos. El que ha vivido una conversión correcta, él es un clamor, es un deseo, es una petición, es un y entonces después se consigue paz, reposo en el Señor. Como está escrito, esforzados para entrar por la puerta estrecha. Nosotros reconocemos en ese momento que estamos perdidos, reconocemos lo que hemos sido hasta ahora y no queremos seguir siendo, y le pedimos a Él por perdón y gracia. Y después recibimos la certeza de que Él nos ha aceptado, tomado, y de que todos nuestros pecados y culpa las tomó para sí mismo, como está escrito en Isaías 53, y las llevó allá a la cruz. Y después, hablando con Pablo, la carta de las culpas ha sido quitada, rota. Y Dios, él que no conocía pecado, se hizo pecador por nosotros, para que nosotros recibamos la justificación, por Dios, la justicia. Como el hermano Abraham lo dice tan claramente, nada más es contado, ninguna pequeña acusación más se hace a nosotros, sino que todo de una vez y para siempre existirá, ni se hablará más de ello, sino completo perdón, completa gracia, completa salvación. Y después, ¿está alguien en Cristo? Así es Él, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, vean, todo se hace nuevo. Y como Pablo en Efesios 4 dice, de que debemos dejar atrás al viejo hombre y el nuevo hombre, el cual ha sido creado según la justicia y santidad de Dios, que nos debemos de investir de él. Y así entonces todos nuestros hermanos y hermanas que han tomado su decisión para el Señor, les decimos que en fe, con fe, que a ellos por fe les ha sido regalado perdón, etc. Entonces, que él, cuando se vaya a bautizar en el agua, se haga así un pacto de la nueva conciencia. por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como el que es bautizado es enterrado, digamos así, bajo el agua y otra vez sacado, así es se muestra, es una señal de que la persona es muerta con Cristo, es enterrado con Él en su muerte y con Él es levantado para una nueva vida. Dios ha expuesto todo también, símbolos, con símbolos, etcétera, para que nosotros sepamos, aquí estamos en el correcto camino, aquí estamos en la doctrina de los apóstoles y el Dios eterno cuida de nosotros. Y el último mensaje, por favor, créanme, el último mensaje como resultado va a tener a la iglesia preparada y la novia de Cristo, la cual el Señor en su regreso la va a tomar para su gloria. Todas manchas, toda arruga, todo a través de la sangre del Cordero va a ser limpiado y santificada en la palabra de verdad y sellada con el espíritu de la promesa para el día del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y una vez más, la palabra a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial los que están entrando nuevos, crean. Ustedes no necesitan más tiempo para pensar, reflexionar. En el día de Pentecostés, el Señor añadió 3.000 almas, las cuales fueron bautizadas en ese día. Las 3.000 almas no tuvieron ningún tiempo para pensar, solamente arrepentirse y convertirse y bautizarse y todo lo demás. El Señor lo ha hecho. Entonces, ninguna promesa para el futuro, sino hoy. Si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tomen la oferta de gracia de Dios, encoméndenle a Él sus vidas y tomen la redención y el perdón personalmente. Y después vamos todos juntos, después de este culto, al bautizo y nos vamos a gozar con ustedes de que ustedes le hayan encomendado vuestras vidas al Señor. Y en este sitio, nosotros hasta ahora hemos bautizado solamente hermanos y hermanas, los cuales han alcanzado los 12 años, por lo menos. Y eso lo tomamos sencillamente de lo que está escrito de Él. Cuando Él tenía 12 años, Él se encontraba en el templo y Él hablaba con los escribas allá sobre la palabra. Y así nosotros sencillamente lo tomamos, de que nosotros entonces a partir de esa edad es que bautizamos, en especial cuando jóvenes quieren encomendar su vida o ya le han encomendado su vida al Señor. Quiera este día realmente ser un día especial, no solamente en mi personal recuerdo el 2 de abril de 1962, en la mañana, el lunes, cuando el sol estaba saliendo, sino que también recuerden todo lo que Dios ha hecho en ustedes y en muchos de miles. Y como también mencioné ayer de Rumanía, más de 4.000 hermanos y hermanas tenemos en Rumanía, los que creen el mensaje y que creen que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué una bendición así? Porque los hermanos desde el principio trabajaron juntos y Y la unión hacia Dios y unos a otros estuvo ahí. Y siempre uno, y así Dios le regaló bendición. Hoy vamos a orar por toda Europa, por todo el mundo, por todos los hermanos y hermanas en todos los pueblos, naciones y lenguas, de que Dios nos haga un pueblo amoroso, no gente que saben todo mejor que los demás, no, sino que en amor, completo amor, sea llevado el divino mensaje, no de querer saber más que otro, ni, o saber, ya, sino por la, con la base de la revelación, la cual Dios nos ha regalado por gracia, y revelación está siempre relacionada a la realidad. Revelación de Jesucristo es revelación de Jesucristo, descubrimiento de quién es Jesucristo, o sea, el Dios de la gloria, Dios revelado en carne. Y así estamos agradecidos de corazón también por este fin de semana. Adiós. Tomen todo en amor, y el Dios del amor y de la gracia
in uns und in all unseren Brüdern und Schwestern weltweit
va a, guiar de forma gloriosa a todos nosotros, a todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Y al final, el mensaje realizará aquello por el cual ha sido enviado. Llamado a salir afuera, separación, preparación y hasta la restauración de todas las cosas como fueron al principio, a nuestro Dios, el cual nos ha visto con gracia, a Él sea la honra y la adoración ahora y por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos. Quizás las dos hermanas cantan una alabanza. Y después, todos los que se quieran bautizar, les vamos a pedir que mientras están cantando, que vengan al frente. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda tocar los instrumentos? Vamos a cantar así como estoy, así debe ser. Venga, entonces, por favor, al frente los que se quieran bautizar.
Bye. Herrscher, die immer treu für ihn streiten, es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Amen.
Amen.
Was dein Auge gesehen hat,
lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, lo que ningún corazón de hombre ha habido, eso lo ha preparado Dios para aquellos que le aman. Ustedes han encomendado vuestras vidas al Señor y quieren cerrar hoy el pacto de una buena conciencia con Dios. Dios los bendiga. Él esté con ustedes. Ustedes que le han encomendado sus vidas al Señor. Bonito, bonito. Dios el Señor los bendiga. Hablan todos alemán y el que no, él seguramente tiene escucha la traducción. Vamos a orar juntos. Amado Señor, tu Dios eterno, te damos gracias en especial por todo lo que está aquí al frente, que te han encomendado su vida, que cierran ahora el pacto de una buena conciencia contigo. Tú los has redimido y los has llamado para ti y los has perdonado. Tú los has tomado. Te doy las gracias de corazón por ello. Y te pido, quieran sean encomendados a ti por el tiempo y la eternidad. Sé con ellos todos los días de sus vidas. Sí, sé tú con todos nosotros. En el santo nombre de Jesús.
Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Amén.
Amén. A todos ustedes, en especial a todos nuestros hermanos que sirven a la palabra, hermano Daniel, hermano Müller, todos los hermanos que sirven a la palabra, hermano Gilbert, y realmente a todos los hermanos que sirven a la palabra. Lleven saludos especiales con ustedes, pues tenemos, o ya hemos ya anunciado, que si Dios quiere, en abril vamos a estar en Böblingen el Viernes Santo y el sábado después en Salzburg, el domingo en Zürich y después se me ha preguntado y Dios me ha dicho que debo también decirte que después de viaje a Israel, estaremos en Polonia. Después de muchos, muchos años, estaremos ahí otra vez. En Polonia, nosotros tuvimos un gran comienzo y después vinieron muchas interpretaciones, etcétera, que han roto el cuerpo del Señor allá, pero Dios está regresando todas las cosas a su correcto puesto. Por favor, piense en vuestras oraciones, en esas, sobre esas reuniones, y también anunciaremos después las otras reuniones que tendremos en las ciudades del mundo o en Europa, si es en Bruselas o en París o en Lyon o en Rumanía, donde quiera que sea, les vamos a informar en antemano. Pero lo importante, hermanos y hermanas, es que ustedes piensen en mí también. Hace 49 años, yo no tenía ni 30, y ahora pronto voy a tener 80. Las cosas han cambiado, pero la palabra del Señor realiza aquello por el cual es enviada. En todos aquellos los que escuchan creen. Así le pedimos, lleven saludos con ustedes a Finlandia, Suecia, Checoslovaquia, a Eslovaquia, a Polonia, a Rumanía, a Italia, a Suiza, Francia, Bruselas, Holanda. Lleven saludos a todos lados y quieran todos los que han escuchado hoy, quieran tomar la palabra, creerla y dejarse ordenante y decir: Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Permite vivir así como tú quieres que yo viva. Todo hermano, toda hermana, encuentre su puesto en Él y quiera el Señor mismo venir en su derecho con todos nosotros. Piensa en mí también en ese viaje otra vez muy largo y esforzado en abril, y el Señor entonces nos va a traer otra vez juntos, nos va a bendecir otra vez juntos. Nosotros siempre le damos la bienvenida a ustedes y nos alegramos de que de alguna forma podamos tener alojamiento aquí, y espero de que ustedes se puedan sentir bien aquí. La cosa principal es siempre escuchar la palabra de Dios, el último mensaje que Dios nos ha confiado y el cual nosotros llevamos hasta el final del mundo. Dios los bendiga realmente a todos, en todo el mundo, por gracia. Ahora le pedimos al hermano Schmitz que va a hacer el bautizo para que ore con nosotros. Gran Dios, le damos las gracias de que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que realiza aquello por el cual tú la envías. Oh Dios, no solamente como testimonio, sino para vida, o a vida, guía tu palabra. Gracias. Te pedimos una vez más, bendice a los que se van a bautizar. Bendice a todos los que han escuchado en todo el mundo y están escuchando y llevan el deseo en su corazón de servirte a ti. Señor, bendice a todos los que han pedido, tienen peticiones de oración. Señor, solamente tú eres aquel que ve todo y sabe todo y toca todo. Y que toca a todo el que guía sus deseos hacia ti, sus pensamientos hacia ti. Oh Señor, te damos las gracias. Te pedimos que sigas bendiciéndonos. Amén. Antes de que cantemos el coro 28, yo quiero, a mí se me pidió de que si todavía habrían puesto para Israel. Hay dos puestos más. Si alguien quiera venir con nosotros el viaje, entonces díganoslo hoy. Dios, el Señor, levante su rostro sobre todos nosotros y regale su gracia, su paz.
Amen.
Amen.